Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Aquí seguimos, el equipo de deportes en las Rías Baixas para acompañarte cuando son las 3:30 de este último día para nosotros de la semana, aunque el fin de semana viene cargadito, con mucha actividad polideportiva, a golpe de viernes, 3 de febrero de 2023, y creo que digo bien, no merece la pena que me enrolle mucho en el arranque de nuestro programa, porque con el regreso de la Liga Sobal después de bastante tiempo de parón por el Mundial, tenemos División de Honor Femenina, juega también el Novas. Tenemos una noticia de alcance de esta misma mañana importantísima en lo que tiene que ver con la primera plantilla del Celta. Tenemos derbi el domingo en Balaídos entre el Celta B y el Pontevedra. Hay más cosas que seguramente alguna de ellas, porque no nos va a quedar tiempo para más, se nos va a quedar en el tintero. Pero por eso digo, no me voy a enrollar mucho más. Vamos directamente a meternos en harina. El fin de semana viene apasionante en lo deportivo. Así que gracias a Rodrigo Rodríguez y a Tonecho Vilela, que se encargan como siempre del control de sonido, al trabajo de Antonio Estevez y con el saludo de quien nos habla, yo soy Santi Peón. Vamos con todo esto y más hasta las 4. Esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Tenemos por delante grandes noches de radio, seguro, la radio siempre.
De lunes
siempre.
A viernes desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El jaleo es el fútbol, el jaleo es la jornada de mañana, al inicio de la segunda vuelta, pero lo primero es lo primero, noticia de alcance. Antonio Estévez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Santi.
La gravísima lesión que se ha producido esta misma mañana en el entrenamiento de Agustín Marchesín.
Y la estadística nos dice en el deporte de alta competición que las lesiones de mayor gravedad en una gran mayoría de casos se debe a lances fortuitos, y eso es lo que ha sufrido, insisto, en el entrenamiento de esta mañana en Afouteza, el internacional, el meta argentino del Real Club Celta, Agustín Marchesín. Rotura del talón de Aquiles izquierdo, o lo que es lo mismo, tiene que pasar por el quirófano, es una baja de larga duración y por consiguiente ya no podrá volver a jugar en lo que resta de temporada y posiblemente ni siquiera en el inicio de la 23-24. Eso, como se puede imaginar todo el mundo, le causa un grave problema a cortísimo plazo, grave problema a corto plazo deportivo para el Real Club Celta, porque estamos a 3 de febrero, hace 3 días que se cerró el mercado de invierno y el Celta en su plantilla, en su primera plantilla profesional, tan solo tenía a 2 guardametas, a Iván Villar y al propio Agustín Marchesín. ¿Qué puede pasar ahora? Pues que puedes irte a la bolsa de porteros que están en el paro, porque la norma ha cambiado, ya no puedes fichar por lesión de larga duración a un jugador que tenga contrato y que esté en nómina en cualquier otro club, sino que tienes que fichar a futbolistas en paro. ¿El que hizo la ley hizo la trampa? Pues es posible. Podría darse el caso de que mañana el equipo X da de baja, rescinde el contrato de mutuo acuerdo con un futbolista y pasado mañana lo ficha el Real Club Celta, pero insisto, la ley ahora mismo dice que tan solo puedes fichar a un jugador en paro. Y viendo lo que hay, Santi, hay pocas opciones que resulten fiables, porque lo bueno ya está pescado.
Evidentemente, los porteros, como dices, Antonio, que tienen... A ver, es que lo que puedas decir puede ser malinterpretado. Que tienen talento, que han encontrado su sitio, evidentemente juegan más o juegan menos, pero forman parte de la nómina de los clubes a los que pertenecen. Aquellos que, por lo que sea, terminado el mercado de invierno, no tienen ficha, se han quedado sin contrato, claro, ahí es pescar en río revuelto, nunca mejor dicho.
De lo que pueda sonar al aficionado del Real Club Celta por haber jugado en España y que ahora mismo estén en paro, pues podría darte 3 nombres. El brasileño Diego Alves terminó contrato a finales de año con el Flamengo y está sin equipo. 37 años tiene Diego Alves. Y dos que nos suenan más cercano. El meta de Coristanco, Rubén Martínez, de dilatada trayectoria por el fútbol español, no digo brillante, digo que ha jugado en muchos equipos de la Liga Española, creo que el último fue Osasuna, y Rubén Miño, futbolista de la cantera del Barcelona, coetáneo de Masip, el titular, el capitán del Real Valladolid, y que ahora mismo está sin equipo y con 34 añitos de edad. A partir de ahí, pues tendríamos que buscar guardametas de países exóticos o de segundo nivel futbolístico. Pero, insisto, posiblemente bordeando la ley puedas encontrar una solución.
Eso, a ver, eso es una opción. Evidentemente esto ha sucedido en el entrenamiento de esta misma mañana. Si el entrenamiento ha empezado a las 11, podemos presuponer sobre qué hora, más o menos, evidentemente, se ha lesionado Marchesín. Es lógico pensar que de momento Luis Campos y el resto de miembros del club no han tenido siquiera tiempo de tomar una decisión y de ponerse manos a la obra.
Y a las 4 menos 24 minutos puedo decir que la opción que podría estar más cercana, la de repescar con urgencia a Rubén Blanco, por ahora no se ha dado. No se ha hablado con el futbolista de Moss, que está cedido en el Olympique de Marsella, y los franceses, aunque está jugando poco, no parecen que estén por la labor de desprenderse de él, porque hubo equipos interesados en el mercado de invierno por Rubén, y Rubén no quiso salir del OM. Segundo clasificado en Ligue 1.
A mí que me... Creo que lo he dicho más de una vez. A mí que me gusta mucho el tema de la aviación comercial, los pilotos suelen utilizar la expresión de queso de Gruyère cuando se refieren a accidentes aéreos. Es decir, que cuando se produce un accidente aéreo, no es simplemente por una única causa, que se han concatenado varios errores de manera consecutiva. Yo no quiero ser cigua ni negativo, pero cuando empiezan a pasar este tipo de cosas, entre el mercado de invierno, el cabreo generalizado del celtismo hacia la figura de Carlos Mourinho, el desencanto generalizado del celtismo con el mercado de invierno y el pasado mercado de verano de Luis Campos, con una plantilla que está sufriendo por salir de puestos de descenso. Ahora le sumamos que tu portero titular no es que tenga una lesión para un mes, es que no va a volver a jugar en lo que queda de temporada. Y esto sucede 3 días después de haberse cerrado el mercado. Solo puedo decir una cosa: que Dios nos coja confesados. Por cierto, hemos preguntado esta mañana, nosotros tampoco hemos tenido mucho tiempo, pero hemos consultado con algunos expertos que nos recordaban que el último futbolista que sufrió esta lesión de gravedad fue también futbolista del Celta, Claudio Bobí, que tardó 8 meses en recuperarse y que nunca volvió a ser el futbolista que era. Entre otras cosas, porque dicen personas que saben y que están familiarizadas con este tipo de lesiones, que el problema ya no es solo recuperarse, es una lesión que da mucho la lata, porque hay que estar con el pie o con la pierna inmovilizada, que eso genera un problema serio a nivel, por ejemplo, de la musculatura de la pierna, principalmente del gemelo, y que después, encima, el problema es volver a recuperarse. Correr, caminar de forma normal, ya no digamos saltar, se convierte en una quimera para los futbolistas que sufren este tipo de dolencias. Y más cuando estamos hablando de un portero.
Y más, y a mayores, que Agustín Marchesín ya no es un niño, ya tiene una edad.
Así que, dicho todo esto, puestas todas las cartas encima de la mesa, creo que lo que sí es justo es desearle una prontísima recuperación al portero argentino, porque al final la salud es lo más importante.
Vete pensando en montar un circo, porque el enano lo convertiríamos en pívot en la NBA.
Nos quedan, de verdad, que nos quedan unos 5 o 6 meses por delante que son para agarrarse los machos. Gracias, Antonio. Hasta el lunes. Sí. Recuerdo, entre tanto, que más allá de desgracias en forma de lesión, el Celta tiene partido mañana a las 9 en el Benito Villamarín. Partido importantísimo frente al Betis. Por suerte para el celtismo, no todos son malas noticias. Hemos conocido la lista de convocados de 23. En esa convocatoria sí está Seferovic. Pero el nombre propio del día, sin duda, es el de Marchesín. Antes siquiera de que pudiésemos formularle la primera pregunta a Carlos Carvajal, ya nos avisaban desde el departamento de prensa. Quiere anunciarlo el propio técnico portugués, que mandó este mensaje de ánimo para el arquero argentino y, sobre todo, quiso mandar un mensaje de cariño para el resto de porteros. El primero, Iván Villar, y que se empiecen a poner las pilas los del filial.
No es una buena noticia, es que Marchesín se ha lesionado hoy, pensamos que puede ser muy grave, en tendón de Aquiles y probablemente vaya a hacer una cirugía. Total confianza en Iván Vilar, en Coque y Cristian para partido. No, es un problema para Marchesín, para nosotros. Gostaríamos mucho de tenerla aquí, pero no está. Tenemos plena confianza en los porteros que tenemos en la plantilla.
Vamos a tener que decirle al departamento de prensa del Celta que Villar, en vez de con doble L, que lo escriban con LH, porque así es igual que Carvajal, y a lo mejor así es capaz de decir el bueno del entrenador bien el nombre del que va a ser su portero, salvo sorpresa, en principio hasta final de temporada, su portero titular por las circunstancias. Por cierto, con el portero Cangués dice el portugués que no ha tenido que hablar, que confía mucho en un Iván Villar, que recuerdo, mañana tendrá en Liga sus primeros minutos en lo que va de temporada.
No, yo no necesito hablar con Iván, porque Iván sabe que tiene nuestra total confianza. Un chico muy inteligente, muy frío en la portería, tiene experiencia, tiene darnos una garantía que no necesita de una palabra siquiera. Necesita sí es de ir para portería, hacer lo que tiene que hacer y nada más.
Otros dos nombres propios que han salido en la rueda de prensa del técnico del país vecino, de Carlos Carvajal, han sido, por un lado, el ya mencionado de Haris Seferovic. Dice Carvajal que lleva apenas un par de días trabajando con los que van a ser sus compañeros hasta final de temporada, pero que está muy contento de la incorporación por parte de Luis Campos de este jugador de ataque hasta el próximo 30 de junio.
Que te puedo decir ahora, que es lo más importante, que estoy muy satisfecho por incorporar un jugador como Haris Seferovic. Haris Seferovic, las personas pueden no conocerlo, pero lo ha hecho en un año 27 goles, en otro 26 en Portugal. Un jugador que es un luchador, es un guerrero. A mí me gusta ese tipo de jugadores y puede contribuir con Larsen y con Gonzalo Paciencia para hacer goles.
¿Entendible la defensa de Carlos Carvajal del jugador al que tiene nómina hasta final de temporada? Absolutamente. Pero no es menos cierto que Seferovic ni fue la primera opción ni era el perfil de futbolista que estuvo buscando Luis Campos durante todo este mercado de invierno. Pero las operaciones, cuando se hacen tarde, mal y arrastro a última hora, normalmente suelen provocar este tipo de circunstancias. Un Carlos Carvajal que también se refirió en clave de mercado a la situación que atraviesa Hugo Mayo. Hay quien sigue dándole vueltas a la rueda sobre que Hugo Mayo se podría marchar ya rumbo al Brasileirao, donde el mercado sí está abierto, en contra de lo que está sucediendo, por ejemplo, en Europa. Lo cierto es que Carvajal, a mí por lo menos, no me ha convencido demasiado. Dice que Hugo Mayo está entrenando con normalidad, que desconoce la situación del capitán del Celta y que si mañana le necesita, le utilizará para tener, por lo menos, si no titular, algunos minutos.
Bien, a mí me gusta Hugo Mayo, está entrenando con nosotros, está haciendo su trabajo. En el último partido, en conciencia, lo mejor para entrar en aquel momento era Kevin, para mí. Hugo tiene valencias diferentes de Kevin y de Mingueza también. Pero no puedo decir nada más do que esto. Isso é uma situação particular do jogador. Estou um pouco fora disto, para dizer-te a verdade. A mí está convocado para mañana, si tiver que jugar vaya a jugar, si tiver que no jugar no juega, pero es una situación que con toda sinceridad me pasa un poco al lado porque estoy muy fuera de todo aquello que me has dicho.
El Betis viene de jugar entre semana, de recuperar su partido frente al FC Barcelona. Eso sucedió anteayer en el Villamarín. El Betis perdió 1-2 frente al conjunto azulgrana. Después, una vez finalizado ese partido, fue expulsado el portugués William Carvalho. Hoy hemos conocido las sanciones por parte del comité de competición. Le han caído 2 partidos al jugador del Betis, que por descontado va a causar baja mañana en Heliópolis a partir de las 9 de la noche. Se está hablando mucho, por cierto, de los arbitrajes, y ya sabéis que Sevilla es una plaza que ejerce cierta fuerza sobre determinados temas relacionados con el mundo del fútbol. Esperemos que eso no marque en absoluto el partido para Del Cerro Grande y para Estrada Fernández, que van a ser los encargados de impartir justicia. El técnico verdiblanco es el ingeniero Manuel Pellegrini, que ha hablado más bien poquito del Celta, de su rival de mañana, en su comparecencia ante los medios de la ciudad hispalense esta misma mañana.
Un equipo distinto al que enfrentamos antes está Eduardo Caudet, que la verdad que es un equipo que juega muy bien, que en algún momento puntual pudo no haber tenido resultados con el Chacho, pero creo que jugaba bien y se mantiene en una dinámica ahora que, si no está haciendo una buena temporada, sí es un rival complicado para enfrentarlo igualmente.
Toda la primera división y, por supuesto, también este Betis-Celta mañana, partido importante para el tiempo de juego.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¿Estás preparado?
You're ready, yes.
En el deporte.
¡Uy, Manolo!
Esto es fútbol puro.
En el entretenimiento, en la información.
Oye, ambientazo, ¿eh? Se ha llenado tu pastilla.
Tiempo de juego.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los referentes de la radio deportiva.
I could tell you got big, big energy. It ain't too many of them that can handle me. But I might let you try it out the Hennessy. Make them sing to this thing like a melody. And if your girl ain't right, I got the remedy. It ain't too many of them that can handle me. Bad chick, I could be your fantasy.
45 minutos por encima de las 3 de la tarde. Seguimos en Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. Vaya por delante que no tengo absolutamente nada en contra de la presidenta del Pontevedra Club de Fútbol, Lupe Murillo. Pero sí he de deciros, he de confesaros, que me preocupa muy especialmente que en los últimos tiempos nos estamos acostumbrando a vivir unas ruedas de prensa que no son ruedas de prensa al uso. Normalmente a una rueda de prensa se va a que un protagonista diga lo que quiera decir y después conteste a las preguntas de los periodistas. Y a esto nos estamos mal acostumbrando últimamente. Y ahí he de reconocer que mucha culpa la tenemos también los periodistas. Porque también de vez en cuando tenemos que ir a los sitios a apretar y no permitir que... Hay una expresión muy gallega, queda un poco fea en la radio, no la voy a reproducir. Lo que no podemos permitir es que nos vacilen y nos tomen por idiotas. Lupe Murillo dio ayer por la tarde una extensísima rueda de prensa en la que, de la casi hora, 60 minutos que duró su comparecencia, durante unos 40-45 estuvo hablando ella, con todo el derecho del mundo, defendiendo su gestión al frente de la dirección del Pontevedra, de la Junta Directiva del Pontevedra desde el año 2014, poniendo encima de la mesa números que ella cree que los medios de comunicación no ponemos en valor como ella cree que sería justo. Bueno, en definitiva, que se dedicó gran parte de la rueda de prensa a atacar a los medios de comunicación. Y alguien debería decirle a Lupe Murillo que los medios de comunicación hacemos mejor o peor nuestro trabajo, pero que no somos el enemigo. Entre otras cosas porque nosotros ni paramos los chutes de los equipos rivales, ni somos capaces de meter la pelotita dentro de la portería del equipo contrario. Vamos a ir escuchando sus sonidos y a partir de ahí que cada uno saque sus conclusiones. Dice la presidenta del Pontevedra que no entiende por qué desde hace un tiempo, o de un tiempo a esta parte, hay un clima, dice ella, un poco enrarecido en torno al club.
Respiramos en los últimos tiempos un clima extraño en el entorno del club. Por un lado, la frustración por los resultados, que lo comparto al 100%. Yo lo he dicho muchas veces, soy la mayor hooligan que pueda haber dentro de este entorno. A mí no me gusta perder nunca. Y por el otro, muchas otras situaciones no deseadas que confluyeron en los últimos meses y de las que muchos podemos hacernos responsables, de otras muchas no. Toca cambiar la dinámica y sumar para seguir siendo lo que tenemos que ser. Lo demás solo y exclusivamente beneficia a aquellos que solo pretenden ver al club naufragando.
En este mensaje incidió durante gran parte de su alocución la presidenta Lupe Murillo. Yo me quedé con la sensación de que está insistiendo demasiado en buscar enemigos donde quizá el Pontevedra no los tiene.
No estamos bien, pero sin la ayuda de todos solo podemos estar peor. Lo único que nos mueve es el Pontevedra Club de Fútbol y pese a quien pese y pase lo que pase, debemos seguir formando parte de una entidad que sentimos como propia y por la que trabajamos muchos desde hace muchos años. El camino recorrido no lo pueden empañar aquellos que no lo entienden, y no entienden que esto es un sentimiento.
Lo del sentimiento está muy bien, y de cara a la galería queda fantástico, pero cuando uno tiene que salir, además con este tono, con la percepción del tono que yo entiendo, a defender su gestión, una gestión se defiende sola. La gestión económica es verdad que puede generar más dudas porque los números al final para el gran público se pueden escapar. Pero una buena y una eficiente gestión a nivel empresarial de una empresa con unos condicionantes tan específicos como es una empresa del fútbol, como es un club de fútbol, se defienden solos. Y eso se tiene que ver evidentemente traducido a buenos resultados en el verde, sobre el terreno de juego. Si no, es absolutamente imposible. Puede ser el club más saneado del mundo y con mejor plantilla, pero que si no eres capaz de conseguir la permanencia, como es por ejemplo el objetivo del equipo, o no eres capaz de pelear por objetivos más altos, como le gustaría a la propia Lupe Murillo, estoy convencido, como a todo Pontevedra, de volver al equipo al fútbol profesional, no vale de absolutamente nada. Seguía en su línea la presidenta Murillo diciendo que ya se ha pasado, que ya el club ha pasado por otras crisis anteriormente y que de todas, dice Murillo, han salido airosos.
Es evidente que crisis ha habido en este club, deportivas, económicas, de tipo social y todas ellas juntas, pero de todas ellas hemos salido. Hundirse no es una opción. Esto no depende solo del armador, ni tampoco de los pasajeros, no de los marineros, ni tampoco solo del patrón. Todos, absolutamente todos, podemos hundirnos para tirar del barco o podemos seguir desgastándonos y arrastrándonos por el fango para que cuando acabemos con lo nuestro, todos los que están fuera sigan adelante. Creo que les gustará que esto pueda pasar.
Desconozco si, como dice o como denuncia Lupe Murillo, hay gente alrededor del club que lo único que quiere ver es enfangado al Pontevedra. Yo pondría en duda hasta qué punto esta gente tiene poder para realmente poder poner en discusión o en tela de juicio lo bien que se están haciendo las cosas. Insisto, que los números son mejores desde su gestión, que la economía del Pontevedra es mejor, eso es una realidad palmaria, porque son números. Y los números se puede opinar sobre ellos, pero son reales, son ciertos, no hay mucho más que hablar. Pero atacar a la prensa o atacar al aficionado que te pita no es la solución para que esta sensación raruna, que es verdad, tiene razón Lupe, que existe en torno al Pontevedra, que deje de existir. Yo creo que lo que ha conseguido la presidenta, ojalá me equivoque, pero es alimentarlo. Y más cuando, después de mostrar su alegato durante tantos minutos, empiezan las preguntas de los medios de comunicación, se le pregunta a la presidenta del Pontevedra, ¿por qué cree que parte o que un importante sector de la afición del equipo granate está de uñas y se vuelve cada dos por tres hacia el palco para pedir la dimisión de la junta directiva actual? Y Lupe Murillo contesta esto.
Bueno, ¿me permites que me lo reserve y te lo cuente otro día? Es que un día voy a dar una rueda de prensa solo para contártelo. Perfecto. Sé por qué. Pero a lo mejor no me interesa todavía contarlo. ¿Sabes? Porque a lo mejor no lo conocen, no conocen estos datos. A lo mejor sería bueno que se publicitaran un poco más. Espero que se... No se publican. Espero que se publicitaran un poco más. Espero que se haga. Eso es lo que espero. Que se cuenten las verdades de los datos que tiene este Pontevedra Club de Fútbol y esta junta directiva. Me encantaría que se publicitaran un poco más, sí.
Insisto, los periodistas no somos unos santos, ¿eh? Y a veces lo hacemos mejor y a veces lo hacemos peor. Pero que desde la directiva o la presidencia de un club intenten imponer qué tenemos que decir, qué no tenemos que decir y cómo tenemos que hacerlo, yo pienso que es un error. Seguramente Lupe Murillo tenga muchas razones para salir a defenderse, pero las formas hubiesen sido mejor otras. Sobre el estado de Pasarón, este sonido tampoco os va a dejar indiferentes. El estado de Pasarón está siendo muy malo esta temporada y ya lo hemos vivido en temporadas anteriores. La culpa es de todo el mundo, menos del Pontevedra.
De momento hemos seguido tirando e intentando arreglar el campo, que como ustedes ven en 9 años, no siempre ha estado muy mal. Entonces yo creo que incluso podemos felicitarnos, porque incluso parece que ya somos casi expertos en jardinería. En vez de tirarnos tantas piedras diariamente, podían de vez en cuando también decirnos que algo se hace bien. En los último mes, las lluvias torrenciales que han caído sobre esta ciudad y sobre Galicia en general no han sido las habituales. Estamos intentando recuperar este campo de esas terribles lluvias torrenciales que no son culpa del Pontevedra Club de Fútbol, se lo garantizo.
El tono, bueno, no hace falta que yo lo diga o lo deje de decir, creo que todo el mundo que esté escuchando concibe o entiende que el tono es desafortunado por parte de Lupe Murillo. Insisto, tendrá muchas razones para salir y defender lo que ella crea conveniente, pero las formas y el tono están bastante fuera de lugar. Por último, sobre la economía del club, que tanto quiso defender Lupe Murillo ayer, posiblemente con toda la razón del mundo, dijo esto.
Rigor en el área económica. Bueno, tenemos la garantía de supervivencia del club. Es lo que tenemos, lo que yo les puedo decir. Nos hemos alejado de las grandes deudas y de los grandes impagos con la plantilla y con las administraciones públicas que nos encontramos cuando llegamos. Hemos alejado el fantasma de los impagos.
Seguramente lo que le falta al Pontevedra es que los resultados en el terreno de juego sean mejores. Y eso va a calmar las aguas, como pasa en el Pontevedra y como pasa en todos los equipos del mundo. Veremos cómo responde la afición el próximo partido que juegue como local el Pontevedra. Porque de momento este fin de semana, con motivo de la jornada en Primera Federación, el Pontevedra tiene desplazamiento, pero corto. El más corto de la temporada para el equipo granate. Tenemos partidazo el domingo en Balaídos a las 5 entre el Celta B y el Pontevedra, en rachas contrapuestas. El equipo granate, recuerdo que llega en penúltima posición, necesita ganar muchos partidos en la segunda vuelta para salir de descenso, mientras que el filial lo que intenta es seguir en esta buena racha de muchos partidos sumando para, no solo con buen juego, sino con esos buenos resultados, intentar colarse en los puestos de playoff por el ascenso. Toni Otero es el entrenador del Pontevedra y a la pregunta de si le ilusiona o no volver a Vigo, pues en la línea habitual del actual entrenador del equipo granate, pues ni chicha ni limonada. No sabemos si le hace ilusión, si le da igual, tú mismo.
Bueno, está claro que Vigo ha sido mi casa durante muchos años y muchos de los jugadores que hoy están en ese equipo los he firmado yo o se han firmado en la etapa que yo estaba como director de fútbol base. Siempre es bonito volver a casa, pero hoy estoy en Pontevedra, también es mi casa y nos hacen falta los puntos y vamos a con la intención de hacer el mejor partido para traerlos.
En esta segunda vuelta, con la calculadora a la mano ya, el entrenador del Pontevedra, para ver cuántos partidos tiene que ganar el equipo para salir de descenso.
Hay que ganar 8 partidos, 9 partidos de 17. Pues es lo que tenemos que pensar. Ahora mismo no podemos ver que si nos llevan 5, 6, 7 o 8 puntos. No, tenemos que ver los partidos que tenemos que ganar. Y a partir de ahí, sumar y ir a ganar a los campos. Presentarlos, aunque no sean finales, sí como finales, y que los jugadores no busquen más que un partido.
En Segunda Federación, el domingo a las 5, visita del Coruxo al Palencia Cristo Atlético en el Estadio de la Nueva Balastera. Y en Tercera Federación, tan solo un partido adelantado mañana sábado, en Abegondo, en A Coruña, Deportivo Fabril Estradense. El resto el domingo a las 5, Alondra-Sarosa y Somozas Celta B Gran Peña, además del Choco Atlético Arteixo, el último de los nuestros en jugar, a las 5 y cuarto de la tarde en Calabagueiros, en la provincia de Ourense, barco rápido de Bouzas.
Deportes, deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Este fin de semana vuelve la Liga Sobal después de mes y medio de parón por la disputa del Mundial de Polonia y Suecia. Mañana a las 4, el primero en jugar en Puente Genil va a ser Balonmán Cangas Frigoríficos Domorrazo. Explica Nacho Moyano, a nivel físico, ¿cómo llega su equipo?
El equipo está preparado para empezar esta segunda vuelta. No estamos con el mejor ritmo de competición, pero evidentemente como todos, ¿no? Yo creo que bueno, después de un parón tan grande como el que hay todos los años por estas fechas, pues estas primeras jornadas siempre cuesta arrancar y bueno, pues ahora lo que se trata es de intentar competir en las mejores condiciones posibles e intentar hacer el mejor partido posible para poder sumar.
Moyano daría por bueno sumar por lo menos un punto en la cancha de Puente Genil.
Yo creo que todo lo que sea puntuar fuera de casa en una segunda vuelta en la que a priori nos vienen muchos rivales directos a casa, todo lo que sea poder sumar más fuera de casa, pues evidentemente va a poder ayudar a conseguir ese ansiado objetivo de la permanencia. Lo que está claro es que cada partido es importante, cada partido suma. Si algo está dejando claro esta Liga Sobal es que todos los partidos son igualados, a excepción del Barcelona, el resto de equipos estamos todos en un puño y cualquiera puede ganar a cualquiera.
A las 5, también mañana en el Municipal de Pontevedra, Cisne, Anaitasuna. Marcos Otero Quiños, el segundo entrenador de Javi Márquez, el segundo entrenador de Cisne, valora al conjunto pamplónica.
Un rival duro para empezar, pues Anaitasuna, entrenado por un viejo conocido como Quique Domínguez. Y la verdad que es eso, nos espera un partido pues realmente complicado, pues un equipo ya sentado en la liga, con muy buenos jugadores, con gente de la casa como Chocarro, Bazán, Aitor, extremos de la casa muy buenos, han incorporado un portero argentino como es Juan Bar, y bueno, han hecho cambios importantes este año en la primera línea, pero han fichado jugadores de mucha calidad.
En la división de honor femenina, hoy mismo a las 9 juega Porriño, lo hace en casa en el Municipal, el partido de Teledeporte frente a Zuazo, y Guardés va a recibir mañana al Elche en el pabellón de Asangriña a partir de las 7 de la tarde. En la división de honor plata masculina, el domingo a las 12, San Pablo Burgos, Balinox Novas. Tenemos todo esto en baloncesto el fin de semana. Liga Femenina Challenge. Mañana a las 5 en el pabellón de Amalata, Uniferrol Celta Zorca Recalvi. En Liga Femenina 2 este fin de semana solo juega Cortegada. Lo hace el domingo a las 12 y media en Fontecarmoa ante el Mallec Tías Canario. Y en Liga EVA mañana a las 5. A las 5 cambio de horario en el pabellón de Arraña, Marín Peixe Galego, La Flecha de Valladolid. A las 8 Gijón Baloncesto Porriño Baloncesto Base. Y nos queda para el final el fútbol sala femenino, Pollo Futsi Atlético, mañana a las 7 de la tarde, partidazo, misma hora para el Leganés Marín Futsal. En voleibol, Vigo Volei, Voleibol Madrid en Colla, mañana a las 6 y media, waterpolo mañana a las 5 en la piscina de la Escuela Naval de Marín, Pontevedra, Leyó, además de que este fin de semana arranca para el Vigo Rías Baixas la temporada de manera oficial en Portugal. Y con todo esto, aquí estaremos el lunes, como siempre, gracias, buen fin de semana, adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.